Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Episodio 163 de CQ en Frecuencia. Un episodio que durante la preparación se ha dado la vuelta. ¿Por qué? Pues porque he podido comprobar la escasa información, al menos en castellano, que existe sobre la entidad de XCC de la que os quiero hablar. Ya os anuncié mi intención de hablaros sobre Monte Athos, Sierra Víctor barra Alfa, pero es que al ponerme a documentarme me he dado cuenta de que apenas existen documentos que puedan poner en su lugar a este interesantísimo lugar y sus protagonistas. Por eso he reformulado este episodio 163 como un monográfico sobre esta entidad. Así que esta semana, en vez de coger el pasaporte, vamos a solicitar el Diamonitirion, porque para acceder a Monte Athos es necesario obtener un permiso especial conocido como Diamonitirion, un documento emitido por las autoridades monásticas que limita y controla el acceso de visitantes al territorio. Comenzamos.
CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
Y es que pocas entidades engloban tantos aspectos como Monte Athos. Por eso le damos la vuelta al episodio como un calcetín y empezamos con nuestro álbum sonoro de las entidades de XCC, que nos pondrá en contexto de su importancia y su relevancia para después escuchar un documento que me ha parecido que debía existir. Porque no he encontrado ninguna entrevista en castellano al histórico protagonista de la radioafición en Monte Athos, el monje Apolo. Apenas pude encontrar una entrevista en griego que, por su antigüedad, ni siquiera está subtitulada en otro idioma. Así que me he liado la manta a la cabeza y os he preparado un documento que para mí es historia viva de la radioafición.
Álbum sonoro de las entidades de XCC.
O lo que es lo mismo, cómo dividimos cada rincón del mundo los radioaficionados.
Hay entidades de XCC que nos obligan a cruzar océanos. Otras nos llevan a glaciares, atolones perdidos o territorios remotos donde apenas existe vida humana. Pero la entidad que hoy nos ocupa es distinta, porque no es rara por estar lejos, no es rara por el clima, ni por la dificultad geográfica, es rara porque pertenece a otro tiempo. Porque mientras el mundo ha cambiado una y otra vez durante más de 1000 años, este lugar ha permanecido prácticamente igual. Hoy viajamos a uno de los enclaves más fascinantes de Europa, un lugar donde las campanas siguen marcando el ritmo de la vida diaria, donde las tradiciones se remontan a la Edad Media y donde la radioafición ha tenido que encontrar su espacio entre la espiritualidad, la historia y la tradición. Hoy viajamos a Monte Athos. Hoy hablamos de Sierra Víctor barra Alfa. Si observamos un mapa del norte de Grecia, veremos tres penínsulas que se adentran en el mar Egeo. La más oriental es Athos, una estrecha lengua de tierra dominada por una impresionante montaña de más de 2.000 metros de altura que se alza directamente sobre el mar. Pero Athos no es simplemente una montaña, ni una región turística, ni siquiera es una provincia griega convencional. Athos es una república monástica autónoma, un territorio gobernado por 20 monasterios ortodoxos que conservan una autonomía reconocida desde hace siglos. Cuando uno llega allí, tiene la sensación de haber retrocedido en el tiempo, sí. Los monasterios aparecen colgados sobre acantilados, los caminos atraviesan bosques y montañas, las jornadas se organizan alrededor de los oficios religiosos, y muchas de las costumbres que rigen la vida cotidiana tienen más de 1000 años de antigüedad. Mientras Europa vivía guerras, revoluciones y cambios políticos constantes, Athos permanecía prácticamente inalterado. Por eso, muchos lo describen como la última gran cápsula temporal de Europa. Los primeros ermitaños llegaron a la península de Athos entre los siglos 8 y 9. Buscaban aislamiento, silencio y una vida dedicada exclusivamente a la oración. Con el paso de los años, aquellas pequeñas comunidades crecieron, aparecieron los primeros monasterios, y durante el Imperio Bizantino, Athos se consolidó como uno de los grandes centros espirituales del cristianismo ortodoxo. Lo extraordinario es que sobrevivió a todo, a la caída de Bizancio, a la ocupación otomana, a las guerras balcánicas, a las dos guerras mundiales, a la Guerra Fría y a la modernización de Europa. Hoy sigue funcionando esencialmente bajo los mismos principios que hace siglos, y precisamente esa singularidad es la que acabó llamando la atención de los radioaficionados. ¿Por qué Monte Athos es una entidad de XCC? Pues mirad, es una pregunta que muchos se hacen. Porque geográficamente Athos está en Grecia. Administrativamente forma parte de Grecia. Entonces, ¿por qué tiene entidad de XCC propia? La respuesta está en su singularidad jurídica y administrativa. Athos posee un régimen de autogobierno excepcional reconocido por el Estado griego y protegido incluso por acuerdos internacionales. Tiene normas propias, administración propia y una identidad claramente diferenciada. Por ello, la ARRL reconoce Monte Athos como una entidad de XCC independiente. Y ahí nace el prefijo que todos conocemos. Sierra Víctor barra Alfa. Una de las entidades europeas más buscadas y sin duda una de las más peculiares de todo el programa de XCC. Hay otro elemento que hace a Athos diferente, y este es muy curioso, la norma conocida como Abaton, una tradición centenaria que restringe el acceso de mujeres al territorio monástico. Puede resultar chocante desde una perspectiva moderna, pero sigue formando parte de la identidad histórica del lugar. La única mujer que tiene permitida la entrada a Monte Athos, a la península de Athos, es la Virgen María. Y tiene una consecuencia curiosa para nuestra afición, porque probablemente Athos sea la única entidad de XCC donde la posibilidad de escuchar algún día a una Yankee Lima, operando legalmente, tendría una enorme repercusión histórica. A día de hoy simplemente no es posible, y eso convierte a Sierra Víctor barra Alfa en una entidad verdaderamente única. La historia de la radioafición en Athos nunca se pareció a la de otras entidades raras. Aquí no llegaron grandes The Expeditions, no hubo campamentos internacionales, ni barcos cargados de antenas. La radio llegó poco a poco, de la mano de algunos monjes interesados por las comunicaciones. Y aquello produjo una situación extraordinaria. Mientras miles de radioaficionados soñaban con visitar Athos, eran los propios habitantes del Monte Sagrado quienes salían al encuentro del mundo a través de las ondas. Así nació la leyenda de Sierra Víctor barra Alfa. Y si existe una figura inseparable de esta entidad, ese fue el monje Apolo. Su indicativo, Sierra Víctor II, Alfa Sierra Papa. Para varias generaciones de radioaficionados, Apolo era Monte Athos.
5x959, Italy Tango 9, Yankee Lima Foxtrot 59, Roger. Charlie Papa, the station Charlie Papa, go ahead.
Italy Tango 9, Florida, Charlie Papa,
5x959. QSL, Italy Tango 9, Florida, Charlie Papa, 5x959, 73. Zulu Papa, go ahead. QSL 9, Alpha 5, Zulu Papa, thank you for 5x559, you report in Monte Athos, 73.
Durante más de 30 años mantuvo viva la presencia de la entidad en las bandas. Miles de operadores consiguieron Sierra Víctor barra Alfa gracias a él. Muchos recuerdan perfectamente la emoción de escuchar Sierra Víctor 2 Alfa Sierra Papa aparecer de repente entre el ruido de la banda.
QSL, Delta Lima 1, Quebec Whiskey, 5x959, the call is Sierra Victor 2, Alpha Sierra Papa, stroke Alpha Info, via QRZ.com, only in QRZ.com, go ahead.
Roger, Apollo, it's okay, the call is Delta Lima number 1, Delta Lima 1, Quebec Whiskey, okay?
Okay, my friend, no problem, Delta Lima 1, Quebec Whiskey, 5973.
No existían clusters como los conocemos hoy, ¿no? No había redes sociales, ni avisos instantáneos. Había que escuchar, esperar, tener paciencia, y cuando aparecía Apolo, medio mundo intentaba llamarlo. Lo curioso es que su estilo de operación reflejaba perfectamente el ambiente de Athos. era pausado, paciente, tranquilo, alejado del ritmo frenético de muchas The Expeditions modernas. No buscaba récords, no perseguía estadísticas, simplemente disfrutaba de la radio y compartía con el mundo la posibilidad de contactar con uno de los lugares más singulares del planeta. Para muchos diexistas veteranos, conseguir Sierra Víctor II Alfa Sierra Papa fue uno de los contactos más memorables de toda su carrera. Cuando Apolo falleció en 2019, la comunidad de X Internacional perdió mucho más que un operador. Perdió una parte viva de la historia de Atos. Y aquí encontramos uno de los aspectos más interesantes de esta entidad, porque la radioafición nunca ha sido una actividad aceptada de forma unánime dentro de Monte Athos. A lo largo de los años han existido distintas sensibilidades, digamos, entre los monasterios. Algunos han visto la radio como una herramienta de comunicación compatible con la vida monástica. Otros la han considerado una actividad secundaria o incluso una posible distracción respecto a la vocación espiritual. Esto ha provocado cambios de criterio, periodos de actividad, periodos de silencio, permisos concedidos y permisos retirados. Por eso la historia de Sierra Víctor barra Alfa nunca ha sido lineal. Por eso resulta tan difícil prever cuándo aparecerá en las bandas. No depende únicamente de la propagación ni de la logística, depende también de decisiones internas de una comunidad religiosa milenaria. Y eso no ocurre en ninguna otra entidad de XCC. Tras la desaparición de Apolo, otros monjes continuaron manteniendo viva la actividad radioaficionada desde Athos. Entre ellos destaca especialmente Sierra Víctor II Romeo Sierra Golf, el monje Jacobos. Hoy es la referencia más conocida de la entidad. Cada aparición suya genera importantes pileups, porque el interés sigue siendo enorme y porque los diexistas saben que las oportunidades son muy escasas. La historia reciente de Athos también ha vivido un nuevo capítulo en 2025. Ese año apareció en las bandas la operación Sierra Víctor 1 Golf Alpha barra Alpha. Fue la activación más importante desde Monte Athos en muchos años. Miles de estaciones consiguieron la entidad. La expectación fue enorme, los pileups fueron constantes y durante unos días Athos volvió a ocupar el centro de atención del mundo de X. Sin embargo, la operación también generó controversia. Se debatió ampliamente sobre autorizaciones, permisos y procedimientos. Hubo discrepancias dentro y fuera de la comunidad radioaficionada. Y una vez más, quedó claro que Monte Athos es una entidad diferente. Porque aquí la radioafición convive con estructuras religiosas y administrativas que funcionan bajo reglas muy distintas a las del resto del mundo. Finalmente, la operación quedó registrada en la historia moderna de la entidad, pero también sirvió para recordar que Sierra Víctor barra Alfa sigue siendo uno de los territorios más complejos y particulares de todo el DXTC. Bouvet representa la lucha contra la naturaleza, Scarborough Reef representa la lucha contra la geografía, Papa V representa la lucha contra la política, Monte Athos representa algo diferente. Representa el encuentro entre dos mundos, el mundo moderno de las comunicaciones globales y un lugar donde la vida sigue guiándose por principios que nacieron hace más de 1000 años. Cuando trabajamos Sierra Víctor barra Alfa, no imaginamos glaciares ni arrecifes. Imaginamos monasterios bizantinos, campanas resonando sobre el mar Egeo, bibliotecas centenarias, senderos de montaña y una antena discreta elevándose entre tejados de piedra que han contemplado pasar siglos de historia. Monte Athos es mucho más que una entidad de XCC. Es un símbolo, un lugar donde la historia sigue viva, donde el tiempo avanza más despacio y donde la radioafición ha conseguido abrir una pequeña ventana al mundo exterior. Desde la voz legendaria de Apolo, Sierra Víctor II, Alfa, Sierra Papa, hasta las activaciones más recientes, Athos continúa recordándonos que detrás de cada entidad de XCC existe una historia humana. Y pocas historias son tan singulares como la de este pequeño estado monástico suspendido entre la montaña, el mar y la eternidad en el mismísimo mar Egeo. Y la próxima semana viajaremos hacia otra entidad legendaria del DXCC, Pratas Island, donde la geografía, la aventura y la radio volverán a encontrarse en uno de los rincones más fascinantes del planeta. Recuerda que puedes escuchar CQ en Frecuencia en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y ahora también en Cultura Remember FM en el área metropolitana de Valencia, en FM y DAB+. Únete al canal de difusión en Telegram y si quieres apoyar el podcast, hazte mecenas desde 1,99€ al mes en cqenfrecuencia.com/apoyar.
Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo?
Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Tras mucho investigar, no encontré ninguna entrevista con Monje Apolo en castellano. Apenas encontré un par de ellas en griego, sin traducción, sin subtítulos y sin la posibilidad de que un hispanohablante como yo pudiese entender absolutamente nada. Así que, ante mi curiosidad y por un absoluto y egoísta deseo de gnosis, permitidme la licencia en esta ocasión, he transcrito, traducido y doblado esta entrevista para que cualquiera sin conocimientos de la lengua de Pitágoras pueda disfrutar de conocer a Sierra Víctor II, Alfa Sierra Papa. Gracias a Policarpos Papadopoulos por compartir el documento original en YouTube, que como siempre os dejo enlazado en las notas del episodio. ¡Pame! ¿Cómo sería nuestra vida antes de la explosión de las comunicaciones? Imaginen hoy su vida sin teléfono. Imaginen también nuestra vida sin ordenadores. Antes habríamos dicho, piensen cómo nos comunicaríamos sin radio. Y en otro rincón de su mente, piensen en las emergencias. Si necesitamos ayuda y estamos en un lugar donde no hay teléfono, ¿qué hacemos? Aquí es donde aparece el radioaficionado. Quizá la radioafición sea la primera red social que se creó, mucho antes que Facebook y Twitter. Un espacio inmenso en el que se hacen muchos amigos, amigos de todo el mundo, a quienes en cualquier momento se puede pedir ayuda. Hoy conoceremos al radioaficionado más conocido de Grecia, el anciano Apolo, del santo monasterio de Dochiariú, en el Monte Athos. Él ha dado un paso más y a través de las ondas ha llevado la predicación y la catequesis hasta el otro extremo de la Tierra. Hoy, gracias a la tecnología, podemos transmitir la predicación. Podemos comunicar ideas y hacerlas llegar a personas situadas en otro rincón del planeta, algo que quizá no sería fácil si no estuvieran cerca de nosotros. Incluso podemos vivir el milagro en bastantes ocasiones. Tenemos la alegría y el honor de contar con el padre Apolo, radioaficionado, quien nos explicará qué queremos decir exactamente cuando hablamos de radioafición. Porque no es radio pirata, no tiene que ver con la radiodifusión ni con ninguna otra cosa. Es exactamente lo que indica su nombre, ¿verdad, padre Apolo?
Así es. La radioafición tiene como objetivos principales el autoaprendizaje y la investigación. Pero a través de ella también se abre un campo mucho más amplio para conocer a muchas personas de Grecia, del extranjero y de todo el mundo. De este modo, el radioaficionado con licencia puede entrar en contacto con personas o lugares que jamás habría imaginado.
Para quienes no la conocen, ¿qué es la radioafición? ¿Cómo podríamos definirla?
Es una forma de comunicación y de investigación personal, como ya les he dicho. No es otra cosa. En la radioafición están prohibidas, en general, las conversaciones religiosas, políticas y todas las de naturaleza semejante. Sencillamente, primero se establece un conocimiento personal y después, quien tiene inquietudes espirituales, se comunica y entra en contacto con esa persona concreta. Por ejemplo, si alguien es médico y yo tengo interés o algún problema, puedo localizar en Estados Unidos, pongamos por caso, a un médico que sea amigo y radioaficionado y pedirle ayuda. Esto es muy característico tanto entre los griegos como entre los extranjeros. Se vuelcan por completo con sus compañeros.
¿Cómo combina su condición de monje con la de radioaficionado?
Para empezar, si hoy alguien me propusiera hacerme radioaficionado, no lo haría. Lo que me llevó a convertirme en radioaficionado fue que, en nuestro monasterio, en 1986, Durante muchos meses se produjo una gran catástrofe, una verdadera devastación. Habían quedado destruidos todos los postes de la compañía telefónica OT. Estuvimos 6 meses sin teléfono. Un monje, uno de los hermanos, estaba cavando en el huerto. Al golpear una piedra con el pico, se desprendió un fragmento de hierro de la herramienta y se le clavó en el ojo. Al principio ni él mismo se dio cuenta. Y nosotros tampoco sabíamos mucho, porque antiguamente había muy pocos médicos en el Monte Athos. Muy pocos monasterios podían disponer de un médico, a diferencia de hoy, cuando casi todos cuentan con varios. Entonces, con enorme dificultad, porque además hacía muy mal tiempo, un hermano fue hasta el monasterio ruso, donde se encontraba la policía, y allí se comunicó con un oftalmólogo de Tesalónica. Este recomendó que el hermano saliera urgentemente del Monte Athos. En efecto, fuimos a Tesalónica, al hospital AEPA, y por una afortunada coincidencia, estaba de guardia el señor Nikos Georgiadis, que entonces era profesor adjunto. Más tarde fue catedrático y hoy está jubilado. Nos recibió con mucho cariño, examinó la herida y nos dijo que el ojo ya se había perdido. Se siguió todo el procedimiento. Naturalmente, el hermano perdió el ojo. Entonces el médico aconsejó al anciano y le dijo: «Geronda, es una pena que, en una época en la que existen otros medios de comunicación, sigan ocurriendo casos así». Recomendó que algún hermano obtuviera una licencia para que al menos pudiéramos comunicarnos en situaciones difíciles. El anciano me lo propuso a mí porque me ocupaba de cuestiones técnicas y en aquella época era de los más jóvenes. Así que fui a Tesalónica, recibí primero la formación, me presenté a los exámenes, obtuve el diploma de radioaficionado y desde entonces, con la autorización de la Sagrada Comunidad, el Ministerio me concedió el indicativo que utilizo actualmente. Al principio, en la Sagrada Comunidad no sabían qué era la radioafición. Habían oído la idea equivocada de que era radio pirata o alguna otra cosa, y por eso al principio no me concedían el permiso. Aproximadamente un año después, o algo más, me lo concedieron. En un primer momento, el Ministerio me asignó el indicativo Sierra Víctor Tu Alfa Sierra Papa, con esas letras. Después, cuando la Sagrada Comunidad dio su aprobación, el Ministerio añadió barra alfa, que significa Monte Athos. Naturalmente, el reglamento de radioaficionados contiene un apartado que establece que las transmisiones desde el Monte Athos requieren expresamente la autorización de la Sagrada Epístasía y debemos respetarlo.
Antes ha dicho de la licencia.
Así es.
¿Cómo se obtiene esa licencia? ¿Hay que superar unos exámenes después de...?
Primero se obtiene el diploma mediante unos exámenes. Se estudian cuestiones técnicas, el código Morse y teoría de radio, entre otras materias. Hoy, por lo que me han informado, todo esto se realiza electrónicamente. Se ha eliminado el examen de código Morse y actualmente existen dos categorías. Están los radioaficionados de categoría inicial, que se introducen en la radioafición, y los radioaficionados de categoría completa, que pueden comunicarse con todo el mundo. Los primeros solo pueden hacerlo localmente, dentro de Grecia o en las zonas autorizadas.
¿Cómo se realiza esta comunicación con los equipos que vemos, por ejemplo?
Sí. Estos son equipos de onda corta y dependiendo de las antenas que conectemos nos permiten comunicarnos. Tienen alcance mundial tanto en recepción como en transmisión, por lo que podemos hablar con radioaficionados con licencia de todo el mundo.
Los radioaficionados siempre tienen alguna historia que contar para demostrar la utilidad de la radioafición.
Juliet Italy Uniform, the football, thank you.
Italy 8, Quebec 8, Juliet 9, Italy 8, Quebec 8, Apollo 9. Θέλετε να μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα?
¿Podría contarnos algunos ejemplos, quizá alguno que recuerde especialmente?
Sí, tenemos bastantes ejemplos, muchísimos. En concreto, mencionaré el bautismo de una italiana que conoció el cristianismo a través de la radioafición. Ella no sabía griego y yo no sabía italiano. En cierta ocasión me escuchó mientras transmitía y habló conmigo. Anotó el indicativo, mi indicativo, recibió mi tarjeta QSL y después vino aquí, al Metojión, donde vivo y trabajo durante el verano. Vino, me conoció y hablamos. Tenía un gran interés por la ortodoxia, aunque era una persona muy culta. De hecho, hoy es profesora en una universidad de Londres. Lo aceptó por sí misma. Yo nunca he presionado a nadie. Sencillamente, a mi manera, muestro el camino correcto, el camino de Dios. Eso es lo único que muestro. A partir de ahí, ella misma pidió ser bautizada y fue el primer bautismo celebrado aquí, en el Metojión. Lo realizó el anciano y ella nunca lo olvida. Desde entonces, viene cada verano, especialmente para venerar a la Virgen Gorguepicos y darle las gracias y así recibir fuerzas para todo el año.
Delta Lima 2, Mike Charlie, Florida, 5x959, Roger.
Okay, please correct it, Delta Lima 2.
Los grupos de protección civil han prestado ayuda en innumerables ocasiones mediante la radioafición. La radioafición es una actividad dedicada al arte y a la técnica de las radiocomunicaciones, cuyo fin es el autoaprendizaje, la creación de amistades y el servicio social de muchas maneras. El anciano Apolo nos explica cómo combina su condición de monje con la de radioaficionado.
Cuando comencé en la radioafición, los equipos que ven eran carísimos. Como monje, yo no tenía ninguna posibilidad de comprar uno. Un extranjero hizo una propuesta. ¿Quién puede ayudar al padre Apolo para que pueda salir al aire? Como saben, el Monte Athos es una entidad de radio muy rara. Es una de las aproximadamente 340 entidades que reconoce la ARRL estadounidense, que estableció estos diplomas. En esencia, algunas personas obtienen premios gracias a los contactos que realizamos, y ese es también uno de los motivos por los que desean comunicarse. Entonces habló un estudiante, que me ofreció su antena. A veces uno piensa lo pequeño que es el mundo. Ese joven, después de enviarme su antena, vino a verme al Monte Athos. Con el tiempo se hizo geólogo, mostró interés y también fue bautizado en el Monte Athos. Además, hay muchos otros acontecimientos que podríamos decir que eran desconocidos para mí y para muchos otros. En 2010, un médico de Michigan me envió una tarjeta y me dijo: por favor, envíale a mi amigo Larry una tarjeta, porque tiene cáncer de huesos y se encuentra en fase terminal. Solo le faltan tres tarjetas, una de ellas es la tuya.
Aclaremos que estas son las tarjetas que coleccionan los radioaficionados.
Estas tarjetas.
De todo el mundo, ¿verdad?
Estas tarjetas se intercambian cuando realizamos un contacto. En primer lugar, llevamos un libro de guardia. Esto que ven es un libro de guardia. En él anotamos la fecha y la hora del contacto, la estación con la que hablamos, la frecuencia, cómo recibimos su señal y el modo utilizado. La otra estación registra los mismos datos y después se intercambian las tarjetas QSL. Esta es una de esas tarjetas, como pueden ver, y contiene todos esos datos.
Esta es suya, ¿verdad?
Esta es mi tarjeta. Sirve para confirmar el QSO. Las tarjetas se envían a las entidades acreditadoras, a la ARRL o a las organizaciones correspondientes de cada país, para obtener diplomas y premios. Como les decía, la ARRL estadounidense fue la primera en instituir estos premios y se considera la referencia más importante. Larry quería completar también ese diploma, cuando escribí al médico diciéndole que ya había enviado la tarjeta y que puesto que me decía que Larry estaba enfermo, rezaría y encendería una vela a la Virgen, a nuestra milagrosa Virgen Gorgue Picos, le envié también mi dirección de correo electrónico. Cuando recibió mi mensaje, la tarjeta y todo lo demás, el médico me escribió enseguida: «Continúa, sigue encendiendo velas, porque unos 50 radioaficionados que hablamos aquí en Michigan tenemos como tema principal las velas por Larry». Para no cansarles, Larry sigue vivo hoy y a comienzos de este año volvimos a hablar por radio. Además, cuando uno conoce a alguien puede decirle algunas cosas más. Lo emocionante fue que el doctor Rick me contó que en una convención internacional de radioaficionados, Larry declaró públicamente: «Es la primera vez que vengo aquí, y si hoy me ven entre ustedes, se lo debo a las oraciones del padre Apolo del Monte Athos». Como ven, es una vía indirecta, sin perjudicar ni desvirtuar la radioafición ni ninguna otra cosa. Siempre existen maneras de hacer llegar la palabra de Dios a las almas que desean recibirla.
Es decir, hoy la palabra puede transmitirse mediante la tecnología.
Por supuesto.
¿Existe esa posibilidad?
Claro que existe. Este fue también uno de los primeros hechos que ocurrieron cuando Verónica fue bautizada aquí. Todos los canales de televisión se apresuraron a cubrir el tema. Me cansaron de verdad, porque aquellos días tenía muchísimas cosas que hacer y todos querían entrevistarme. Cuando vinieron les pregunté: «¿Por qué, muchachos? Ya han contado el hecho y todo el mundo lo conoce». Uno me respondió: «Escuche, padre, nos acusan de transmitir únicamente cosas malas. Ahora que ha sucedido algo bueno, ¿no vamos a contarlo también?». Por eso lo difundieron. Entonces volví a decirles que los medios no hacen daño. Lo que importa es el uso que se hace de ellos. Lo mismo ocurre hoy con el ordenador. Podemos encontrar muchísimas cosas buenas y también las peores cosas. Como comprenderán, obtener una licencia no es algo sencillo. Los radioaficionados, nombre que reciben las personas dedicadas a esta actividad, utilizan equipos de radiocomunicación, transceptores, para comunicarse con otros radioaficionados de todo el mundo e incluso del espacio.
¿Habla con todo el mundo?
Sí, con todo el mundo.
¿Con todos los continentes?
Con todos los continentes. He obtenido también los diplomas correspondientes. He hablado con todos los continentes, con Estados Unidos y con muchos otros lugares. Incluso he hablado con astronautas.
Es decir, ha salido usted de la Tierra.
Fueron acontecimientos muy importantes en mi vida que me dan ánimo para seguir encendiendo la estación. Desde julio, por ejemplo, hace mucho que no salgo al aire. Cuando estoy en el monasterio tengo mucho trabajo y dispongo de muy poco tiempo para esto. Pero, como les he dicho, basta con ver la alegría de las personas cuando reciben una tarjeta del Monte Athos, porque la consideran una bendición. Antes de que yo saliera al aire, muchos creían que el Monte Athos era únicamente una montaña y no sabían que aquí vivían personas. Incluso el astronauta, cuando pasaba sobre nosotros y hablé con Valeri, me preguntó dónde estaba el Monte Athos. Me envió algunas fotografías y yo le transmití una imagen de la Virgen Gorgue Picos. Entonces utilizábamos ese STV por radio, porque todavía no existía internet para nosotros. Me preguntó: «¿Qué quieres que te envíe?». Le respondí: «Envíame el Monte Athos». Para mi sorpresa, al principio apareció el Peloponeso. Me preguntó qué forma tenía el Monte Athos y le dije: «Como tres dedos». Después, cuando le envié las coordenadas, me mandó una imagen exacta del monasterio.
¿Cómo surgió esa comunicación? ¿Cómo llegó a hablar con el espacio?
Me ayudó muchísimo aquella italiana, Verónica. Como se dedicaba a la cosmogeografía, mantenía desde hacía tiempo contactos con astronautas, y cuando les dijo que en el Monte Athos había un monje, respondieron que les gustaría mucho hablar conmigo. Al principio había comunicado con la antigua estación rusa Mir. Allí se encontraba un francés que siempre se alegraba al escucharme. Pero Valéry era distinto. Era ortodoxo y tenía como padre espiritual al igúmeno Teognostos, de la Laura de San Sergio. Tenía muchas inquietudes y cuando le hablé por primera vez del Monte Athos, se emocionó profundamente. Cada vez que pasaba sobre nosotros, miraba hacia abajo, se santiguaba y decía: «Aquí rezan los hombres. Aquí rezan los hombres». Sin embargo, durante su regreso a la Tierra ocurrió algo estremecedor. Entró en un tifón y me envió inmediatamente un mensaje: «Por favor, enciende una vela a la Virgen para que me ayude». Y así lo hice. Durante un tiempo perdí el contacto con él. Porque cuando los astronautas regresan del espacio, permanecen en una zona especial hasta readaptarse al entorno. Un día, cuando yo estaba en el monasterio, al salir por la puerta me dijeron: «Un astronauta pregunta por usted». Miré y vi en una esquina a un hombre altísimo que me dijo: «Valéry». Nos abrazamos inmediatamente, y no vino solo. Vino acompañado de su anciano, el igúmeno, y de un intérprete ruso. Me dijo: «He venido a dar las gracias a la Virgen y a ti». Cuando lo llevé ante la imagen de la Virgen y le dije: «Aquí encendía las velas mientras estabas en el espacio», se echó a llorar. Se arrodilló ante la Virgen y permaneció allí bastante tiempo. Después se marchó, pero nunca se olvidó de nosotros. Todavía mantenemos contacto y le envío de vez en cuando distintos mensajes, ya sean pasajes del Evangelio o cualquier texto bueno que encuentre. Me alegra que los traduzca con Google y me escriba sus impresiones. Hoy tiene rango de general, ocupa un puesto muy elevado y es instructor de astronautas. Me pedía oraciones por su hijo y por otras cuestiones. ¿Cómo no va uno a sentir alegría por algo así? Quiero decir que la inclinación hacia el cielo la llevamos dentro desde el principio. Esa inclinación procede del propio Dios. Cada uno recuerda esa profunda sensación de nostalgia que ha sentido, aunque solo haya sido una vez en la vida, al contemplar las estrellas del cielo nocturno. Es nostalgia del paraíso que perdimos y del Dios que olvidamos. Últimamente, el ser humano se pregunta a menudo qué lugar ocupa en este inmenso mundo creado por Dios y cuál es su finalidad. Intenta comprender su posición en el universo. Se interesa por cómo funciona el espacio y por las leyes según las cuales se mueven y mueren las estrellas. Pero la pregunta de cómo y dónde encontramos a Dios, el ser humano no se la plantea.
La comunicación no se realiza únicamente mediante la voz, sino también con señales Morse y con la ayuda de ordenadores. Los radioaficionados pueden comunicarse con todo el mundo utilizando las ondas radioeléctricas. Escuchad cómo el anciano Apolo realiza aquí un contacto y al otro lado lo escucha Pedro Amaral desde Portugal.
Charlie Sierra 7, Alpha Golf November, QSL.
Charlie Sierra 7. Alpha Golf November, Roger.
Roger, Roger, you are 5-9 plus 20 dB into Portugal.
Otro caso que me impresionó mucho fue el de un estadounidense que, cuando quiso recibir esta tarjeta, me contó lo siguiente: «Por favor, mi hija tiene cáncer y está embarazada. Yo quiero ser abuelo y mi hija no quiere perder al niño. Rece por nosotros». En efecto, hice lo que debía hacer y fue pasando el tiempo. Naturalmente, no puedo recordarlo todo. Son muchísimos los casos y también son muchas mis ocupaciones. Cerca de Navidad, recibí una tarjeta en la que aparecía una mujer con un niño. como las representaciones católicas de la Virgen con el Niño, podríamos decir. Como no entendía bien la letra, esperé a que unos hermanos me la tradujeran. Cuando lo hicieron, el mensaje decía: «Las velas que encendió a la Virgen no fueron en vano. Muchísimas gracias. Mi hija ya no tiene cáncer y ha dado a luz. Tenemos un niño completamente sano». Así son las cosas.
Los radioaficionados no realizan emisiones como las de la radiodifusión. Tampoco tienen relación con las emisoras piratas, como muchos creen, ni con los usuarios de la banda ciudadana. La palabra radioaficionado no alude a una falta de capacidad del operador, pues la mayoría posee amplios conocimientos sobre la materia. Se refiere a la finalidad de la radioafición. Las radiocomunicaciones no se explotan con fines comerciales o lucrativos, sino para el autoaprendizaje y el beneficio social. Quisiera preguntarle si alguna vez se produjo una situación de peligro sobre la que usted diera la alerta.
Por supuesto, sí ocurrió. Al principio no teníamos teléfonos y las comunicaciones en el Monte Athos eran difíciles. Disponíamos de una red local con la Administración Civil y con el Ministerio de Macedonia, y mediante ella nos comunicábamos. Al mismo tiempo, como radioaficionado, yo tenía un pequeño equipo. Les contaré un caso. Cuando obtuve la licencia, aquel médico y unos amigos me regalaron el equipo y lo instalé en el monasterio. También lo llevaba en el automóvil cuando salía para realizar trabajos y otros encargos. Al principio, al anciano le preocupaba aquello. Decía: «Comprendo que lo tengamos en el monasterio por seguridad, pero ¿para qué hace falta en el coche?». Yo no respondía. A veces bromeaba conmigo. Cuando otros me llamaban y pronunciábamos nuestros indicativos, él repetía: «Sierra Papa, Sierra Papa», y se burlaba cariñosamente de mí. En vísperas de Navidad, regresábamos de Ioánina. Habíamos ido allí por un asunto y atravesábamos el puerto de Catara. Nos sorprendió una enorme tormenta de nieve. No veíamos absolutamente nada. Naturalmente, tuve miedo. No veíamos la línea divisoria ni ninguna otra cosa. Lo único visible a derecha e izquierda eran los postes altos colocados para señalizar el camino cuando nieva. En cuanto cruzamos Catara y giramos hacia Tesalia, tomé el micrófono e hice una llamada. Solo tuve que decir mi indicativo y preguntar: «Por favor, ¿alguien me recibe?». Se me puso la piel de gallina, se lo aseguro. Respondieron desde Tesalónica, desde Larisa y desde otros lugares, porque sabían dónde estábamos. «Estamos cerca. ¿Qué necesitas?». El anciano no me dijo nada en aquel momento, pero más tarde comentó a otros: «Entonces comprendí cuánto puede ayudar este medio».
Aunque sus primeros antecedentes se remontan a comienzos del siglo XIX, la radioafición, tal como hoy la conocemos, tomó forma a principios del siglo XX, principalmente en Estados Unidos. En aquel periodo, las ondas de radio comenzaron a utilizarse ampliamente con fines comerciales, por lo que las autoridades relegaron a los radioaficionados a una zona del espectro de onda corta que entonces se consideraba completamente inútil. Sin embargo, experimentando, los radioaficionados consiguieron establecer comunicaciones mundiales en esas bandas contra las previsiones del resto del mundo.
Roger, no problem. 73, bravo Alpha, the station, bravo Alpha, bravo Alpha, bravo Alpha, good.
Yo estaba en Tesalónica y me dirigía hacia el Monte Athos. A las 7 de la mañana escuché una llamada. En el monasterio de Konstamonitou se encontraba un director de una unidad del Hospital Psiquiátrico de Atenas que había sufrido un ictus. Desesperados, hicieron una llamada esperando que alguien los escuchara. Respondí, y desde la Administración Civil me dijeron inmediatamente: «Tenemos una emergencia». En cuanto hice la llamada, se abrieron las comunicaciones y respondieron los compañeros. Ellos hablaron con el centro y se envió un helicóptero. El hombre se salvó, el paciente sobrevivió. Durante los primeros grandes incendios en la zona entre el monasterio ruso y Xenofontos, la situación era muy difícil y las comunicaciones no eran fáciles. Yo me encontraba fuera, cumpliendo una obediencia con otro padre. A medianoche, me llamaron urgentemente para acudir al lugar, porque por la mañana llegarían los aviones. Los aviones utilizaban una frecuencia distinta de la que empleábamos nosotros en el Monte Athos, y yo debía coordinarlo todo. Avisar a los padres para que salieran de la zona, evitar que los alcanzara la descarga de agua y dar paso al avión. También entonces pude ayudar. Todas estas cosas preferiría no contarlas, Dios las conoce. Pero ya que me lo preguntan, se lo digo. Durante los grandes incendios que se extendieron de un extremo al otro, también me encontraba cerca. Un ingeniero forestal del Servicio de Montes me mantenía a su lado y decía: «Me consuela tenerte conmigo». Corríamos juntos durante la noche para mantener las comunicaciones y ofrecer al lugar toda la ayuda que pudiéramos.
Ο Γουλιέλμος Μαρκόνι ήταν Ιταλός εφευρέτης.
Guglielmo Marconi fue un inventor italiano conocido como el padre de la transmisión de ondas de radio a larga distancia y por el desarrollo de la ley de Marconi y de un sistema radiotelegráfico. A menudo se le atribuye la invención de la radio y en 1909 compartió el Premio Nobel de Física con Carl Ferdinand Braun por sus contribuciones al desarrollo de la telegrafía inalámbrica. El médico, Rick, el doctor Rick. Al principio yo no sabía que era médico. Cuando se comunicó conmigo por primera vez y me pidió ayuda para Larry. Cuando vio que Larry mejoraba, me contó otro caso. Aquello había sucedido en enero o febrero. Entonces me escribió: «Por favor, a finales de abril, mi nieta Tessa deberá ser operada por una grave malformación en el paladar. Será una intervención de 6 horas». Y añadió: «Yo soy médico toxicólogo, mi esposa es pediatra y mi hija, la madre de Tessa, es supervisora en el hospital. Conozco la dificultad y necesito tu ayuda». En efecto, cuando llegó aquel día, yo ya había anotado su nombre. Cuando recibo casos así, pongo los nombres ante la Virgen. En el monasterio celebramos todos los días una súplica a la Virgen Gorgoepíkoos, porque son muchas las personas que piden ayuda y no podemos hacer una oración especial a cada hora y por cada caso. Por eso el anciano estableció que todos los días, después de la Divina Liturgia, fuéramos ante la Virgen Gorgoepíkoos, celebráramos la súplica y después entráramos en el refectorio. Allí anotamos todas las peticiones urgentes que nos envía la gente y se conmemoran diariamente. En efecto, anoté el nombre, se realizó la operación y muy pronto Tessa, su nieta, ya estaba jugando. Durante la operación, Christian, el hijo del médico, encendió el ordenador porque Rick le había dicho: «¿Sabes? En este momento están rezando en el Monte Athos». Naturalmente, él no sabía qué era ni dónde estaba el Monte Athos. Cuando encendió el ordenador, se reunieron allí las enfermeras, que eran religiosas católicas, y también ellas contemplaron el Monte Athos. Después, al regresar, Rick entregó una imagen a cada miembro de la familia. Cuando alguien me pide ayuda, le envío una imagen de la Virgen, cosas sencillas nada más, como apoyo. Pero el médico no las tiró. Dio una imagen a cada hijo. Concretamente, a su hijo le dio una de la Virgen Gorgoepíkoos y a su hija una del crucificado, aunque no recuerdo exactamente cuál recibió cada uno. Las conservaron. No les dijo nada más. Simplemente les contó lo sucedido. Cuando su nieta se recuperó, la madre de Rick, que tenía 90 años, sufrió un grave problema cardíaco y fue ingresada. El médico pidió ayuda inmediatamente. Volvimos a hacer lo mismo. Cuando regresaron a casa, reunió a toda la familia alrededor de una comida. Mientras estaban todos juntos, su hijo Christian se levantó y le entregó uno de esos libros que utilizan los estadounidenses, diciendo: «Para ti, madre, para ti, abuela», y se lo dio a su madre. Después se levantó Kelly, se acercó al médico y le entregó otro libro: «Para ti, abuelo». Entonces le revelaron que, después de 7 años intentando tener un hijo, ella estaba embarazada. Como médico, él sabía que existían grandes dificultades en el embarazo. Tenía muchas dificultades y cuando le hicieron el diagnóstico, descubrieron que esperaba gemelos. Eran gemelos. En cierto momento surgió una complicación y el médico me escribió: «Por favor, recuérdala en tus oraciones porque los médicos nos han dicho que Kelly permanecerá ingresada hasta el parto». En aquel momento, la Virgen me iluminó. No sé explicar qué sucedió. Envié por internet al hospital la imagen de la Virgen Gorguepicus. Todo esto está publicado en una revista de radioafición en la que escribía entonces, la revista 5-9. Enseguida me escribió: «Dentro de 2 horas estaremos en casa». La situación cambió por completo y, en efecto, permaneció en casa hasta el 9º mes. Como eran 2 bebés y el embarazo era difícil, en el 9º mes realizaron el parto y colocaron a los niños en incubadoras. Con toda naturalidad, el médico tomó la imagen de la Virgen y la pegó sobre las incubadoras. No sé si todos los griegos ortodoxos harían algo así. Veo muchos casos en los que no lo hacen. Pero el médico sí lo hizo. En cierto momento volvió a escribirme: «Por favor, los médicos nos han dicho que los análisis de una de mis nietas no son buenos y que va a morir. Pero yo», me dijo, «no pienso creerlo. Tú enciende la vela a la Virgen y ya veremos. Los análisis tienen que estar equivocados». En efecto, pocos días después, repitieron las pruebas y comprobaron que eran erróneas. Hoy las niñas están felices y juegan, y la Virgen les concedió además un tercer hijo. Cuando su madre enfermó por segunda vez, ella le dijo: «No sé qué dicen los médicos. ¿Has avisado al padre Apolo?». Cuando su madre falleció, naturalmente ya era muy anciana, había pedido previamente que colocaran dentro de su ataúd aquella tarjeta, porque habíamos hablado por radio. Ella también había sido radioaficionada, una de las primeras. ¿Saben qué fue lo más emocionante? Que en la isla donde vivía no había un sacerdote católico que pudiera bautizarla y la había bautizado un sacerdote ortodoxo. Nos lo contaron al final. Ella pidió comunicarse conmigo y en efecto hablamos. También había dicho: «Cuando me coloquen en el ataúd, pondrán conmigo la fotografía del padre Apolo y su tarjeta QSL». Sí, la conservaba. Todo aquello fue muy emocionante.
En el Santo Monasterio de Dochiariu, además de sus obligaciones religiosas, los monjes trabajan intensamente desde la salida hasta la puesta del sol. Las horas de descanso son escasas. A pesar de ello, el anciano siempre encuentra tiempo para atender a sus visitantes, especialmente cuando son radioaficionados. A través del aire y de las ondas, la predicación viaja y la tecnología se utiliza con un buen fin, como ocurre con nuestra televisión y con la radio. Ha sido una gran alegría conversar con el anciano Apolo en una de sus escasas entrevistas. Muchas gracias, padre Apolo. Muchísimas gracias. Realmente hemos disfrutado de esta conversación con usted.
También yo les doy las gracias.
Todo lo que nos ha contado nos acompañará de verdad. Hoy hemos renacido espiritualmente. Hemos aprendido qué es la radioafición, pero también hemos comprendido que detrás de ella pueden suceder muchas otras cosas, incluso milagros, como dijimos al principio.
Sí, todo esto sucede realmente así. Utilizamos la radioafición, pero no para hablar de estas cosas por radio, porque, como dijimos, no está permitido. Sin embargo, cuando alguien muestra interés, todo puede hacerse después. También yo les agradezco muchísimo que hayan tenido la amabilidad de ocuparse de este tema, y especialmente del Monte Athos, porque por desgracia se oyen muchas cosas, se dicen muchas cosas, y me siento muy herido, molesto y entristecido. Pero, gloria a Dios, debemos cargar con nuestra cruz y seguir adelante, haciendo lo que nos dicta la conciencia. Porque si nos detenemos a escuchar lo que dice cada persona de forma irreflexiva e irresponsable, entonces no deberíamos hacer nada en nuestra vida.
Que esté bien.
Que estén bien.
Muchas gracias.
Ceku. Ceku. Aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio?
Y nos despedimos de este episodio 163, monográfico de la entidad de XTC, Sierra Víctor, barra Alfa, Monte Athos, estrenando una sección que cerrará algunos de nuestros episodios de ahora en adelante. Nuestro joven Nicolás, Seco Alfa 4, Bravo Tango Quebec, flamante participante en el campamento IOTA 2026 en Austria este verano, se lanza a conocer a radioaficionados en base a preguntas rápidas, cortitas y al pie, como dicen los argentinos. ¿Lo descubrimos? Pues venga, hasta el próximo episodio. Os dejo con Eco Alfa 4, Bravo Tango Quebec y descubridlo vosotros. Y no os olvidéis de hacer, como siempre, muy buena radio.
Preguntas y respuestas con Eco Alfa 4, Bravo Tango Quebec, Nicolás de la Calle. Hoy tenemos a Eco Alfa 1 Zulu Juliet, Sergio. ¿Desde cuándo eres radioaficionado y qué te enganchó al hobby?
Pues soy radioaficionado desde 1996 y me enganchó a la radio mi padre, que era radioaficionado también.
¿Cuál fue tu primer equipo y qué tienes actualmente en la estación?
Mi primer equipo fue un Yaesu FT7B que tenía mi padre, y ahora tengo como emisora más grande una Yaesu FT-DX10.
¿Y cuál es tu banda favorita?
Mi banda favorita son los 20 metros y los 15 metros.
¿Y tu modo?
La telegrafía.
Si solo pudieras quedarte con un equipo de tu estación, ¿cuál sería?
La Icon 705.
¿Cuál es el contacto más lejano o memorable?
Con Australia.
¿Con qué contacto sueñas que aún no has realizado?
Pues con Japón.
¿Operar desde casa o salir desde el campo?
El campo.
¿Eres más de cazar DX o de llamar CQ?
Yo me gusta de más llamar.
¿Qué prefieres, QRP o QRO? ¿Por qué?
QRP porque me gustan los retos.
Vale. Si tuvieras que elegir mejor antena o mejor equipo.
Mejor antena.
¿Qué fue más difícil, sacarte el indicativo o explicar en casa por qué querías otra antena?
¿Por qué quiero otra antena?
¿Qué frase dices más en la radio? 5-9, repita por favor, o QRX.
5-9.
¿Tu estación parece un laboratorio de la NASA, o un nido de cables imposibles?
Cables imposibles, soy un desastre.
¿Algún contacto que dejó pensando, esto no me lo cree nadie?
Australia en telegrafía con 5 vatios.
Si pudieras mejorar algo mágicamente, propagación eterna o cero ruidos.
Cero ruidos.
Muchas gracias. Aquí el final de preguntas y respuestas.
Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1, India Víctor Bravo, Xavi. Queda en QRT. Hasta el próximo episodio. 73.